Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna, Radio San Joaquín.
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Bienvenida, bienvenido a una nueva edición de La Mañana Comunal y de esta sección en particular que se lleva por nombre Al Aire con la CORMU, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, que semana a semana nos trae interesantes temas sobre salud, sobre la protección de derechos infanto-juveniles y también sobre educación. Y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy acá en el 107.9 Radio San Joaquín. Para hablar de ello nos acompañan 12 integrantes del Liceo Horacio Aravena Andaur de San Joaquín, Gabriela y Don Salvador, que están acá. Gusto en tenerlo acá en la radio. Saludos.
Buenos días.
Bueno, no puedo partir sin preguntarles cuál es la situación del Colegio Horacio Aravena Andaur, en qué condiciones se encuentra en este momento a raíz de la movilización que llevan adelante una parte del magisterio.
Sí, bueno, en este momento el colegio se encuentra en paro de profesores. Los profesores decidieron ir a paro el día lunes, que partieron con las movilizaciones, y casi la mayoría del profesorado está en esta movilización. Y el colegio, de todas maneras, igual está atendiendo. Hubo una toma de estudiantes en apoyo a las movilizaciones de los profesores, pero esta toma se terminó ayer. La educación básica está atendiendo, la prebásica y también la educación de adultos.
Iba a complementar que en estas circunstancias de paralización por parte de los profesores, el esfuerzo principal del equipo de gestión y los profesores que no han adherido por alguna razón a esta movilización ha sido el de mantener el servicio educativo para los integrantes de nuestra comunidad. Tal como lo señala Gabriela, el sector de educación básica ha estado funcionando normalmente, los niños han sido atendidos. En la media, obviamente que eso no ha sido por la acción de toma del colegio por parte de los dirigentes estudiantiles, pero el esfuerzo principal es sostener todas las acciones que den normalidad al funcionamiento de nuestra comunidad escolar. Ahí está el propósito.
¿Cuál es el mensaje que se le entrega a los padres y apoderados del Liceo Horacio Aravena Andaur de enviar a los niños, a los jóvenes y adolescentes al colegio, cierto?
Sí, mira, dentro de toda la gama de posibilidades de lo que sucede en las movilizaciones, el colegio opta por seguir, continuar con el tema de la enseñanza, que es lo primordial. Si bien, y me imagino que va a salir durante el transcurso de la conversación, hay todo un tema de la contingencia que tiene que ver con carrera docente, reforma. La prioridad del colegio es la atención de los chiquillos. Nosotros sabemos que hay muchachos que su lugar de acogida, su lugar de protección es la escuela y por lo tanto esa es la razón por la que el colegio de todas maneras sigue funcionando.
Eso significa que cada día de esta semana los hemos recibido al inicio de la jornada, digamos en lo concreto, en la entrada, en la puerta del colegio, se ha mantenido el servicio de la JUNAEB, en cuanto a entregar el desayuno, en Chile Solidario, también los almuerzos para todos estos niños que tienen su espacio en la escuela. Se han dispuesto las actividades recreativas, el colegio está limpio, está ordenado, los niños están en un ambiente de acogida para que puedan realizar su aprendizaje y ser acogidos por parte nuestra en cada uno de estos días que hemos tenido alguna normalidad en sectores de la escuela producto de esta movilización.
Pero tengo entendido que los niños de básica sí tienen clases.
Sí.
Absolutamente, en todos los cursos.
O sea, y en la media.
Y pre-kinder también, la pre-básica también está siendo atendida con normalidad.
Ya, ¿y la situación de la educación media, habrían clases ya a partir del lunes?
A partir del lunes habría clase.
Ya. Una pregunta, cuando el colegio fue tomado por los alumnos, ¿se produjeron algún tipo de destrozo al interior del establecimiento?
Digamos, por el efecto mismo de la toma, del proceso de entrar al colegio, no. Digamos que los chiquillos nos informaron de la toma pacífica, en apoyo a las movilizaciones docentes y también de algunos petitorios que habían quedado inconclusos desde las movilizaciones de 2011. Una vez ingresaron al colegio y ahí la verdad es que se produjeron algunos problemas, algunas salas abiertas, pero nada tan gigante que lamentar. O sea, digamos, no hubo un destrozo de mobiliario en gran cantidad.
Ya, que las redes sociales a veces magnifican todo, por eso le pregunto.
Sí, se quebró un vidrio, uno o dos vidrios se quebraron, un par de mesas también que se le salió la cubierta. Pero digamos así como que una batalla campal en el colegio no, porque de hecho ya el colegio ya está en condiciones de atender. Los asistentes limpiaron, se echó agua por todos lados, entonces no hay problema para atender alumnos a partir del lunes. Las salas están en condiciones, no hubo problemas ni de luz ni de agua. De hecho, los chiquillos en la toma contaron con agüita caliente, siguieron recibiendo alimentación por parte de la JUNAEB, así que no había un tratado pacífico en esta toma.
Bueno, al margen ya un poco de la contingencia y de las movilizaciones, el Liceo Horacio Aravena Andaur, ¿cierto? Tengo entendido que va a recibir, o de hecho ha recibido una fuerte inversión pública para fortalecer justamente la educación pública. ¿Ustedes nos podrían entregar más detalles ya que están ahí mismo?
Sí, mira, en este proceso de normalidad que tenemos o que queremos recuperar en la parte media, ya hemos dicho que la básica ha estado funcionando con normalidad toda esta semana. Queremos comunicar a toda la comunidad de San Joaquín que en el Liceo Horacio Aravena Andaur, a partir del día lunes, y bajo la dirección de una empresa que se llama Lomas Verde, comienza todo un proceso de mejoramiento de la infraestructura de nuestro colegio. Se va a realizar un proyecto de mejoramiento con un costo cercano a los 600 millones de pesos, que implica la pintura de todas las salas en dos tonalidades. Se va a cambiar el piso, que actualmente es de Flexit, por cerámico antideslizante. Se van a remozar completamente los baños, tanto de mujeres como de varones, y también se va a realizar toda una remodelación de los espacios públicos, compartidos, digamos, para disponer de conexiones inalámbricas y plazas, y ampliar, digamos, el espacio de plaza dentro de la escuela con mesas, con bancas, para que los chiquillos puedan disfrutar de todos esos beneficios, digamos, en términos de disponer de espacios para compartir con sus compañeros en los momentos que tienen para ellos, digamos, entiéndase los recreos, las horas de almuerzo y los horarios en los cuales una gran cantidad de chiquillos permanecen en la escuela haciendo su vida de estudiante y compartiendo con los otros. Entonces, hay ahí un importante esfuerzo de inversión para el fortalecimiento de los colegios que forman parte de la red de educación pública, ¿ya? Así que eso a partir del lunes. Obviamente que eso nos va a traer algunos inconvenientes en términos de trasladar algunos cursos dentro del propio espacio de la escuela para ir haciendo la pintura de la sala, el cambio de los pisos y todo eso. Pero tenemos dispuestos los espacios para que eso suceda sin mayor anormalidad, en el sentido de que cada una de las horas de clase que exigen los programas de estudio se van a realizar. Es decir, vamos a estar trabajando en paralelo, desarrollando el proceso pedagógico y también haciendo todo este trabajo de remozamiento de la infraestructura de nuestra escuela.
Oiga, ¿y el Horacio Aravena Andaur tiene algún convenio o alguna fórmula, cierto, para que los chiquillos después puedan continuar con sus estudios superiores? Porque tengo entendido de que algo hay por ahí que ustedes nos podrían dar más luces.
La verdad que es un excelente programa que viene desde el gobierno, en el que se trata de asegurar el ingreso a la educación superior. Y no solo el ingreso, sino que también el egreso de titulado de educación superior. Entonces, nuestro colegio salió beneficiado por ser el colegio que tiene el índice de vulnerabilidad más alto dentro de la comuna, con el programa PASE, que es un programa de gobierno en el que consiste en que los alumnos que ahora están en tercero medio, una vez que terminan la educación media, según el ranking de notas, según su NEM, sus notas de enseñanza media, asegura que el 15% de los estudiantes de nuestra escuela va a ingresar a la educación superior de manera gratuita. O sea, tiene que rendir la PSU, tiene que cumplir con el requisito de buenas notas, un buen rendimiento y un requisito de asistencia del 85%, y con eso asegura, si está dentro de este 15%, que va a estudiar la carrera que quiera en la universidad que quiera. Dentro de esa universidad está la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la USACH, la Silva Enríquez, la UTEM, el Pedagógico, la Alberto Hurtado, el DUOC, creo que no se me olvida ninguna. Y entonces es una posibilidad gigantesca que tienen nuestros alumnos de poder continuar sus estudios y quizás ser los primeros profesionales de su familia. Esto le va a ser un cambio familiar impresionante para los alumnos que puedan optar a esta situación.
¿Y esto a partir de cuándo es?
Los alumnos que ahora están en tercero
ya,
medio.
Ya, ah, perfecto.
O sea, esto es ahora. El próximo año, y dependiendo de cómo vayan evaluando el programa PASE, podría ser desde segundo medio. Pero ahora los alumnos que este año están cursando tercero medio y que cursen tercero y cuarto medio en nuestra escuela, no en otra escuela, van a poder optar a este programa. Y esto implica también un acompañamiento que nosotros, digamos, por el territorio nos toca con la Universidad Católica. Entonces, vienen a acompañar a los chiquillos, a los profesores que hacen lenguaje y matemática, para un poco nivelar, porque como nuestra escuela es técnico-profesional, hay ciertos ramos que están con menos horas que en un científico humanista. Por lo tanto, los vienen a acompañar, un poco nivelar, cuando ellos ingresen a la universidad, no sea tanta la diferencia. Y una vez que están en la universidad, los acompañan por un periodo de 3 años. O sea, para asegurarse que los chiquillos se titulen. Entonces, es una posibilidad buenísima que asegura que más o menos 12 alumnos de nuestra escuela, cuando sea el año 4.000, el año 2017, van a entrar a la universidad.
Sí. Una consulta, una duda, porque claro, se habla de la presidenta en el discurso presidencial del 21 de mayo, habló, cierto, de la gratuidad que va a ser como escalonada, cierto, uh-huh. que va a cubrir como el 60% de del uno de las cosas de los quintiles, algo quintiles. medio complejo. Uh-huh. Pero este programa PASE va a ser a todo evento para los chiquillos que, aunque no cumplan con esos requisitos, igual van a poder hacerlo.
El programa PASE tiene los requisitos que te he nombrado, o sea, tiene que ir con la asistencia, con rendir y pertenecer al colegio que tiene el programa. O sea, por ejemplo, si un muchacho llega en cuarto medio a nuestra escuela, no habiendo hecho el tercero, no va a poder pertenecer. Tiene que haber estado los años pertinentes. Se supone que con el tiempo este programa debería desaparecer, porque la gratuidad es un hecho como en la educación superior. Eso me explicaban ayer, o sea, el programa tiene un tiempo mientras se puede trabajar en una de alguna manera para que el ingreso sea gratuito.
Sí, por favor.
Sí, mira, quería reforzar dos cosas. Uno, lo que señala Gabriela en términos de los requisitos. Uno de esos, en el caso de los estudiantes de nuestra comuna, es que se requiere y es obligatorio estar en un colegio que esté adscrito al programa. Si estudia en el colegio XX que no está dentro del programa, no va a disfrutar ni va a tener acceso a estos beneficios. Por lo tanto, estudiar en el Horacio Aravena entrega una posibilidad muy grande, muy potente, como lo plantea Gabriela, de poder acceder a los estudios superiores en las universidades que ella señaló. No cualquier colegio dispone de este programa, Entonces, hay ahí un plus, digamos, en relación a nuestra escuela. Y en segundo lugar, que tú bien señalas el tema de la gratuidad planteada por la presidenta, pero este programa no solo apunta al tema de la gratuidad, sino que lo más importante, incluso más allá del tema del dinero, porque eso está salvaguardado ahora por otras condicionantes del sistema, tal cual tú lo señalas con relación al mensaje de la presidenta, tiene que ver más bien con la nivelación de oportunidades a partir del acompañamiento sistemático durante el tercero y cuarto medio. Y ese acompañamiento se realiza en nuestra escuela, con el apoyo, en este caso, nuestro de la Universidad Católica. La Universidad Católica, como ente participante de este programa, se hace responsable de nuestra escuela para el desarrollo de este programa de acompañamiento. Y en este momento yo diría que lo más importante, más allá del tema de las lucas, digamos, es el tema de que hay un programa específico de acompañamiento tanto para los profesores, para que trabajen mejor con nuestros estudiantes, los propios estudiantes en términos de nivelación de oportunidades, es decir, que lleguen con mejores condiciones de trabajo al sistema universitario y que no se enfrenten a un mundo que es muy desconocido, que se ve muy lejano, que se ve muy árido y que provoca, obviamente, mayores condiciones de deserción. La idea es que de ese 15% de estudiantes nuestros que puedan acceder a la universidad cumpliendo estos requisitos del programa, de ellos ninguno deserte de la educación superior. Entonces, el tema no es solo una cuestión de lucas, sino que del proceso de acompañamiento que garantiza que su ingreso, su estadía y su egreso y titulación de la universidad sea exitoso, que no haya deserción. Si accedemos con 15 niños a ese programa de educación superior, ojalá que los 15 terminen con su título y con su profesión, cualquiera sea la que hayan elegido.
Claro. Además, tiene un acompañamiento a partir de psicólogos, por ejemplo, que un poco direccionan el tema vocacional. Porque cuando yo les comenté esto a los muchachos de tercero medio, lo que dijeron al tiro, oye, ¿puedo estudiar medicina? Todos querían estudiar medicina y obviamente no van a poder todos estudiar medicina porque tiene que ver con un tema de intereses, aptitudes y para dónde apunta mi vocación profesional. Entonces, el acompañamiento este año, tercero y cuarto, también tiene que ver por ese lado, un acompañamiento psicoeducativo. Y ese acompañamiento también lo van a tener durante el periodo, los primeros 3 años de universidad.
Muy bien, interesante, interesante porque... se piensa habitualmente que los colegios técnicos profesionales no preparan para la universidad. Bueno, y acá vemos que de una u otra forma sí se puede y con todo este plus adicional que se encuentra con este programa PASE.
Claro.
Oiga, como cuerpo ejecutivo del Liceo Horacio Aravena Andaur, ¿ustedes tienen alguna postura con respecto al proyecto de ley que justamente el que está causando las movilizaciones carrera hoy en docente. Día, el proyecto de la carrera docente?
¿Cachipún?
¿Quién se tira? No, sí, evidente, hemos discutido al interior del equipo de gestión, también tenemos discusiones pedagógicas con nuestros profesores, y si bien es cierto tenemos algunas diferencias, estas nos dicen relación con los cuestionamientos a la formulación de la ley de carrera docente. Nosotros también somos críticos de esa ley, pero en esta oportunidad nuestra postura, siendo crítica, digamos, difiere de los profesores en cuanto a las decisiones de formas de lucha que se han tomado, digamos, fundamentalmente la paralización, porque significa no poder entregar o mantener la entrega de este servicio educativo a nuestra comunidad. Nosotros creemos que lo primordial, aún siendo crítico de la ley de carrera docente, tiene que ver con que podamos mantener el día a día entregando el servicio a nuestros estudiantes que, de no estar en la escuela, tienen pocos espacios también en sus barrios para mantenerse, digamos, en estos días en los cuales ellos no pueden asistir a la escuela. Entonces creemos que la escuela debe seguir funcionando, debe ser una escuela abierta, se debe seguir desarrollando la discusión, pero fundamentalmente entregando el servicio educativo a nuestra comunidad escolar, fundamentalmente los estudiantes. También abrir los espacios para que los apoderados participen, padres y apoderados participen de la discusión. Pero con la escuela cerrada, eso no se puede hacer. Entonces, la prioridad nuestra, estando de acuerdo en las críticas a la ley de carrera docente, tiene que ver con una opción, que es de mantener el servicio educativo a la comunidad escolar.
Yo no sé si por lo que he leído en la prensa, me parece que el talón de Aquiles de esta ley de docente tiene que ver con la evaluación de los maestros, ¿cierto? En el que los profesores se oponen, ¿cierto? A que sean evaluadas sus capacidades, tengo entendido, la evaluación docente que está asociada a remuneración y todo eso. ¿Ese es el talón de Aquiles o no?
Tiene que ver con evaluación, tiene que ver con el estatus, porque los profes empiezan a ser clasificados entre competentes, básicos. Entonces, el profesorado lo que en definitiva está viendo es que, una, no se confía en él, porque lo están evaluando constantemente. Entonces se siente, en definitiva, que no tiene autonomía y no hay confianza en su profesionalismo al trabajar. Ahora, con respecto a la pregunta que hacías al principio, se puede llegar a sentir que son los colegios un poco que están en contra de las manifestaciones de los profesores, y no es así. Yo soy profesora, Salvador también es profesor, por lo tanto yo también creo, yo a manera bien personal, que esto no es un tema que se tenga como enemigo el colegio donde uno trabaja, sino que es definitivamente el Estado el que está imponiendo esta nueva carrera docente, que tampoco fue consultada a los profesores. O sea, y ese es uno de los problemas que más o de las causas de la molestia de los profesores, que ha sido un proyecto impuesto que se consultó, creo que el 9 de enero hubo una votación cuando los profesores estaban en vacaciones. Entonces se han ido tomando algunas decisiones a las que los profesores no están de acuerdo, no se les consulta y se les impone. Por lo tanto, por eso nosotros estamos de acuerdo con la molestia de ellos. Pero como dice Salvador, el colegio tiene una prioridad, que son los chiquillos.
Ahora bien, no es que los profesores no se quieran evaluar. De hecho, en la actualidad, nuestros profesores en la comuna son objeto de procesos de evaluación. Y no solo objeto, también son sujetos, digamos. En el sentido de que nosotros disponemos de un sistema de evaluación de desempeño docente a nivel comunal. Ellos son supervisados por los jefes respectivos, jefes de la unidad técnico-pedagógica. Hay pautas establecidas para esas supervisiones. En fin, no hay una dinámica en la cual los profesores no quieran ser evaluados, sino que en el marco de esta nueva ley hay procesos de evaluación que permiten ingresar o no a la carrera, mantenerse en ella, ubicarse en cierto lugar para tener acceso a ciertos niveles de remuneración. Pero también ahí hay rasgos discriminativos, porque primero que nada, todos los profesores cuando acceden a esa categoría lo hacen a partir de una institución que el propio Estado ha permitido que realice ese servicio de formación. Entonces aparece como contradictorio que siendo uno titulado de una organización que es avalada por el Estado, tenga que dar una nueva prueba para poder ingresar al servicio educativo, digamos, por ejemplo. Entonces, de ahí para adelante se generan algunas dificultades, porque también hay que recordar que no todas las profesiones requieren, aparte de la formación universitaria y de la certificación universitaria, requieren pruebas iniciales para poder desarrollar su trabajo. Los médicos sí tienen proceso de certificación, pero a ningún abogado se le hace ninguna prueba después de ser titulado de la universidad para que pueda ejercer. Los periodistas tampoco, ¿ya? El otro día incluso un periodista reclamaba que había profesores en la actualidad que tenían re mala ortografía, pero también uno ha visto que los propios periodistas tienen muy mala ortografía. Hasta en los diarios de circulación nacional de repente aparecen errores ortográficos groseros, y a nadie se le ocurre pedirle una prueba inicia a un periodista o un abogado. Entonces también esta formulación de ley establece aspectos discriminatorios en contra de los profesores en cuanto a profesionales de la educación, digamos. ¿Te fijas? Más toda esta otra dinámica de certificación para acceder a mejores remuneraciones.
Finalmente, por ejemplo, con el tema de la prueba de inicio, se va a convertir como en una preparación de las universidades para que cuando el estudiante salga, es como la PSU o el CIMSE, entonces los van a preparar, va a tener esa misma característica de prueba estandarizada, que terminando la universidad le van a hacer una prueba, los van a preparar para la prueba, se van a especializar en la prueba, más allá de la especialización profesional. Entonces, no es una buena forma de medida, además que se castiga al profesor y no a la institución que lo preparó.
Muy bien, ahí nos queda más claro el tema entonces, que tiene relación con esa objeción, ¿cierto?, a la prueba de inicio. Bueno, estamos ya casi llegando al final de esta interesante conversación. Reiterar el llamado, ¿cierto?, para los padres y abuelas. Por favor.
Sí, también quiero decir algo.
Bueno, sí. Primero yo. recordar y hacer un llamado a nuestros padres apoderados, a la comunidad escolar, estudiantes también, que estamos en condiciones en prebásica y básica de mantener el servicio educativo con normalidad tal cual ha sido durante esta semana. En el caso de la educación media, a partir del lunes tenemos todas las condiciones para desarrollar nuestras actividades. La hora de ingreso el día lunes es a las 8:15 para todos los niveles, básica, media. La hora de salida el día lunes para la básica es a las 13:30 y en el caso de la educación media es a las 14 horas. Eso en términos de horarios de ingreso y salida para nuestra normalidad del día lunes, ¿ya? Así es que esperamos a todos nuestros estudiantes el día lunes para poder retomar nuestras actividades pedagógicas en el Horacio Aravena Andabor. Y Gabriela también.
Sí, yo les quería contar ahora que tenemos hartas actividades agendadas para los chiquillos. Tenemos algunos convenios con casas de estudio, por ejemplo, la IEP, Santo Tomás, etcétera. Y estas actividades están agendadas, así que ojalá que estén los chiquillos escuchando, porque para la próxima semana tenemos una salida a la IEP, donde los muchachos van a estar, ser parte de talleres que son de su especialidad. Se les va a invitar, se les va a mandar una las autorizaciones para que ellos lleguen, para que puedan participar y sentirse ya en la educación superior desde ahora. Así que para que les avisen, si los ven por ahí.
Sí, también dentro de estas actividades voy a recordar un llamado tanto a los estudiantes como a los papás y tíos, vecinos, primos que se acercan a nuestra escuela. El Horacio Aravena, en este ánimo de poder entregar un mejor servicio educativo, también va a ser parte de unos programas del CENSE que se llama Más Capaz, en donde se ofrece formación en oficios. Tenemos tres programas a implementar en la escuela. Uno es de mantenimiento eléctrico general, otro de soldadura y otro de pintura industrial, en el cual pueden participar los estudiantes de cuarto año medio que tienen 18 años y ya comienza el 17 de junio el curso de mantenimiento eléctrico general. Los otros dos están en proceso de inscripción, así que también hacemos un llamado a la comunidad de San Joaquín a través de la radio para que se acerquen a la escuela y se puedan inscribir y matricular en alguno de estos cursos que tienen una duración aproximada de 300 horas y hay beneficios de bono de movilización, hay colación durante el desarrollo del curso, se entrega una certificación y lo más importante es que pueden disponer de un oficio para poder enfrentar también el mundo laboral en el caso de las personas que no tengan oficios.
¿A partir de cuándo pueden ir a inscribirse ya para esto?
El día lunes. El día lunes, a partir de las 8 de la mañana, ya estamos en actividad. Se pueden acercar al Horacio y preguntar directamente por mi persona, por don Salvador, para ver el tema de los cursos relacionados con CENSE, programa Más Capaz.
Muy bien, pues. No nos queda más. ¿Nada más?
¿Nada? No, parece que no.
Por ahí estamos. Creo que esos eran todos nuestros avisos.
Sí. Muy bien, pues entonces le agradecemos la presencia de acá a Gabriela Morales y Salvador Vara, ¿cierto?, del Liceo Horacio Aravena Andaur y hacer votos, ¿cierto?, para que se pueda solucionar prontamente el conflicto con el magisterio y porque al final, si bien son afectados los profesores también por estas leyes, los alumnos también porque pierden clases, que después es más difícil recuperarlas, me imagino.
Claro.
Eso. Ya sí. Pues.
Así es, pues. Muchas gracias por el espacio.
Saludos.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con la CORMU, un programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.